Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, nuestro cuarto programa, nuestro cuarto espacio de Twitter, podcast, en esta semana que comienza la competición de Liga y donde agradezco personalmente a quienes nos están siguiendo y especialmente los que están interviniendo. Sabemos que son épocas de vacaciones, que no hay red de Twitter en todos los sitios, internet, y que evidentemente pues algunos que están refrescándose en la playa o tomando alguna cosa, merendando tranquilamente, pues es complicado, ¿no? En cualquier caso, vamos a ver si podemos a lo largo de los próximos minutos intercambiar opiniones, conversar, debatir y fundamentalmente contar algunas anécdotas, ¿no? Que es lo que más les gusta a los seguidores y lo que no hemos podido contar en la radio, según algunas, lógicamente, y lo podemos hacer aquí. Tengo hoy lo que es la veteranía y la juventud, ¿no? Porque me interesa mucho unir tanto a los más mayores como a los más jóvenes. Isidro Iván ha estado durante muchos años, durante 40 años, trabajando en el mundo de la radio, de la televisión, de la comunicación, siguiendo al Real Zaragoza y evidentemente también otro tipo de deportes en acontecimientos muy importantes. Y Alejandro García es un joven que está en todos los sitios, que está absolutamente, ahora estaba ya colocando también algo en las redes sociales y que evidentemente lo vive, además de las colaboraciones que tiene con diferentes medios de comunicación. Como es una tertulia, como es un debate, podemos participar en cualquier momento, e incluso, si no estamos de acuerdo, poderlo decir. Isidro Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buena gente.
Buenas tardes, Paco. Un verdadero placer volver a compartir contigo minutos en esta nueva radio de la era tecnológica moderna. En un día triste, en un día muy triste, especialmente para todos los zaragocistas, por ese fallecimiento repentino de José Ángel Zalba. La verdad es que disfruté mucho aquellas noches que compartimos en aquel revolucionario avispero y espero seguir disfrutando en estos minutos que tienes a bien conceder.
Desde luego que sí, hablaremos lógicamente de José Ángel Zalba, lo hicimos ayer, pero también tendremos un recuerdo porque hay muchas cosas que contar en dos épocas diferentes del zaragocismo. Alejandro García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena gente.
¿Qué tal, Paco? Para mí es un honor estar charlando contigo aquí en este nuevo espacio, que es minuto 32, y precisamente yo no conocía a Zalba, pero sí que es verdad que al ver su fallecimiento, estoy trabajando por las mañanas de monitor en la residencia San Marcelino de Jaulín, y sí que les preguntaba a los abuelillos si lo conocían, y los más zaragocistas me decían que había sido uno de los presidentes más importantes y que seguramente trajo a los mejores jugadores que han vestido la camiseta del Real Zaragoza, al menos bueno, algunos de ellos.
Lógicamente, vamos a ver, Isidro, nos han llamado señores mayores. Somos veteranos, pero no tan mayores. Hemos conocido a Zalba y hemos conocido a muchísimos otros jugadores técnicos.
No, digo con los abuelos de la residencia.
Ya lo sé, pero que nos han comparado.
Vale.
Yo como ya soy abuelo, no me he dado por aludido.
No me digas que eres abuelo, no lo sabía, enhorabuena.
Muchas gracias. Desde hace 6 meses soy abuelo de una preciosa criatura, que de una preciosa niña, que espero, por supuesto, que siga los pasos de su abuelo, amando, sintiendo y llorando también por el Real Zaragoza, claro.
Que sería la tercera generación ya, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, pues si os parece nos ponemos un poquito más serios para hablar de José Ángel Zalba. La verdad es que yo he hablado con su hijo rapidísimamente a través de un mensaje privado y me llevo muy bien con ellos desde el principio. A Manuel lo conocí desde pequeño, hace muchos años también que la conozco, y fue algo rapidísimo y repentino. Es decir, ahora mismo tener 80 años no significa estar abocado a un fallecimiento porque las personas afortunadamente viven más. Y más José Ángel Zalba, que ha estado siempre moviéndose en ese entorno de socios del Real Zaragoza para intentar, sí, a lo largo de las últimas temporadas muchas cosas también. Es decir, Isidro, que una persona que desde que tenía 29 años y llegó al Real Zaragoza, nosotros lo conocimos 2 o 3 años más tarde, hasta ahora mismo con 80 años, que ha estado precisamente pues junto a los socios del Real Zaragoza tras el cambio de clubes deportivos a sociedades anónimas deportivas.
Sí, yo es el primer presidente que conocí en el Real Zaragoza cuando me inicié profesionalmente en este mundo, ¿no? Y he tenido oportunidad de hablar con él en infinitas ocasiones. Traté más con él en la segunda etapa, cuando se incorporó al Real Zaragoza en aquellas elecciones que le ganó afortunadamente a Luis Oliver, que era el otro candidato que intentaba hacerse con la presidencia del Real Zaragoza. Y recuerdo pues su cariño, su carisma, su visión de futuro y desde luego también pues ese sentimiento que tenía, que lamentablemente se está perdiendo en el fútbol español, ¿no? Ha sido durante muchos años líder de esas aficiones de toda España que se encuentran absolutamente desamparadas, abandonadas por ese derecho que se ha hecho la Liga de Fútbol Profesional a sí misma, de imponer unos horarios sin pensar en los aficionados, haciéndoles jugar a los equipos en unos días en los que los aficionados no pueden acudir. Y José Ángel Zalba se dirigió un poco, fue presidente de esa asociación nacional de aficionados que intentaban unificar ideas para que no se produjera el ultraje que últimamente estamos viendo que se produce en el fútbol español por parte de la Liga de Fútbol Profesional que preside un orcense, Javier Tebas.
Exactamente. Ciertamente, no, claro, Alejandro no ha conocido en los tiempos anteriores, donde, por ejemplo, estábamos en la puerta de vestuarios, en la escalera que daba entrada y podíamos entrevistar a los jugadores, teníamos los teléfonos de los jugadores, del propio presidente, con Zalba era facilísimo hablar. Otra cosa es que fuera muy listo y que no te dijera tú lo que tú le preguntabas, ¿no? Eso es otra cosa distinta, que también estaba en su derecho. Bien,
pero tiene que estar alucinando, Alejandro, con lo que estás contando.
Sí, sí, porque claro, ya no podemos ni ver a los jugadores. Yo creo que la comunicación en el Real Zaragoza antes era mala, ahora a través de Manager Community es buena porque salen muy bonitas fotografías y tal, pero no hay noticias, no hay declaraciones, no se puede entrevistar absolutamente a nadie. Alejandro, yo no sé lo que vais a poder contar los periodistas, los comunicadores de ahora.
Sí que es verdad que lo he hablado alguna vez con periodistas que han estado también, que de hecho sobre todo de el ir a la ciudad deportiva en los entrenamientos de día a día y ver los entrenamientos enteros y conocer los entresijos del equipo, no ver 15 minutos y luego el resto a puerta cerrada. Es verdad que en eso ha cambiado y que realmente a mí cuando los futbolistas dejan de estar bajo un club o eso, yo creo que también ha cambiado porque se ha querido, la verdad. O sea, creo que porque así no tiene riesgos, pero realmente para el periodista, hablando pronto y mal, es un poco mierda.
Pero es que yo entiendo,
para el aficionado también, claro.
Es que yo puedo entender que incluso en sociedades anónimas deportivas tipo Paris Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, que tienen unas super mega estrellas, es normal que de alguna manera blinden a sus jugadores, pero que el Lugo, por ejemplo, o el Zaragoza, por poner otro ejemplo, blinden a sus jugadores, me parece algo sencillamente ridículo, porque ahora, yo creo que ahora si preguntáramos a cualquiera que nos diga, que nos nombre a 6 jugadores del Lugo, nadie sería capaz en estos momentos, ni yo mismo, de decir 6 jugadores de la plantilla de Lugo. Bueno, sí, podría decir a Óscar Wally, pero nada más. Y del Real Zaragoza al aficionado lucense, yo creo que le pasará exactamente lo mismo, ¿no? Será incapaz de decir 6 jugadores de la plantilla del Real Zaragoza. Entonces, que hagamos super mega estrellas a unos, no voy a decir vulgares jugadores profesionales de fútbol, pero sí a unos jugadores sin más de fútbol, pues me parece un poco haber perdido todos los papeles.
Ahora hablaremos.
A ver, yo creo que tampoco va en estrella o no. O sea, me refiero, Borja Iglesias es el ejemplo.
Bien, digo que hablaremos ahora de Iván Azón, que os lo quería preguntar, porque sabemos que no ha entrenado en el día de hoy y que en consecuencia, bueno, parece difícil que esté en la formación titular del Real Zaragoza en un partido que comenzará en territorio peninsular a las 11 de la noche y terminará a la 1:15, es decir, será partido de sábado y domingo. Cuando yo radiaba partidos era muy divertido y era muy bonito, ahora ya, maldita sea la gracia, sobre todo para los aficionados que además no saben si en las...
Dime. Cuando había horarios más o menos unificados en el fútbol español, cuando se jugaba los domingos a las 5 de la tarde,
como Dios manda.
como Dios manda, excepto el partido que televisaban en abierto a las 8 de la noche, era típico y característico que excepcionalmente en Las Palmas se jugase a las 10 de la noche en la península, que eran las 9 allí. Era algo absolutamente atípico, ¿no? Porque acostumbrado al fútbol, domingo a las 5 de la tarde, que llegara el partido en Las Palmas, en el antiguo estadio insular de Las Palmas, era anecdótico y lo esperabas con cierta cosa por aquello de ver cómo se jugaba un sábado tan a una hora tan tardía, ¿no? Y fíjate que nos iba a decir que 30 años más tarde esto iba a ser el pan nuestro de cada día.
Pues sí, además prácticamente todos los días. Además de Isidro Oliván y Alejandro García, que nos están dando conocimiento de todas sus inquietudes en estos primeros 10 minutos de nuestro programa, de un espacio que evidentemente es importante para nosotros, de minuto 32. Quiero decir, y lo decimos siempre, a algunos de los seguidores que tenemos en directo, ¿no? Que luego tengamos 1,000 y pico o 2,000 que se han incorporado al podcast, pues están también Jorge Serrano, que va a ser próximo colaborador también, Rubén Barba, María Belén, Juan, Carlos Martín, Carlos Muñoz, Aci Zaragoza, Rubén, Alberto Minguillón, Luis o Ramón Vicente. Iremos diciendo más porque ya sabéis que el teléfono móvil es pequeño y que los habitualmente más mayores pues tenemos más dificultad en conocer todo esto. Pero fijaos, y esto me entenderá más Isidro, cuando yo comenzaba, yo empecé precisamente cuando el Real Zaragoza descendió a segunda división, se había vendido por parte de Salva a Diarte y habían comprado a Jordao. No hubo comunicación entre ellos, Arrúa era mucho Arrúa y al final Jordao lo tuvieron que vender con el descenso del Real Zaragoza a segunda división. Pues yo los jueves, que íbamos muy poca gente, terminaba el entrenamiento en la Romareda y entonces en el mismo campo salía Abelino Chávez. Le ponía uno de los encargados una mesita y tres sillas y yo me sentaba con Lucien Miller, que era el entrenador, que fue defensa central del Real Madrid e internacional por la selección francesa, yo con un magnetofón, que ya era un magnetofón enorme, gigantesco.
Había que almorzar.
Sí, para... sí. Y además con el fallo de llevarlo sin micrófono, porque al fin y al cabo se oía el motor del aparato. Eso sí, cuando era al aire libre, pues no se notaba, ¿no? Y entonces ahí es cuando él pedía una copita de Cinar. A mí no me gustaba, entonces yo no la bebía. Entonces se la bebía Lucien Miller, un señor que debía ser de 1,85, enorme, elegantísimo, y sí. Abelino Chávez, para ver lo que yo le preguntaba. Y le empezaba a preguntar en la cuarta jornada, señor Miller, ¿cuándo va a dimitir usted? Porque el Zaragoza, evidentemente, no ganaba y iba a descender. Y un día ya, la quinta vez, Abelino Chávez tocó el botón del magnetófono y dice, Paco, no vuelvas a preguntar más eso porque ya te digo yo que no lo vamos a echar ni él va a dimitir. O sea, que fijaos la diferencia en ese... También podías llamar a Chávez y luego Chávez te podía contar cosas. Además te podía decir, mira Paco, te voy a dar una primicia, pero no la digas. Fulano va a fichar dentro de 3 días. Y ya te había hecho polvo porque, lógicamente, no lo ibas a decir.
Sí, sí, evidentemente los tiempos han cambiado mucho. Todo muy diferente, muy, muy cambiante, desde luego. Pero yo, desde luego, siempre soy partidario de que aquellos tiempos eran mucho mejores, mucho más cercanos para, sobre todo para el aficionado, ¿eh? Yo, ahora que tengo más tiempo y que por supuesto me siento un aficionado más, lo echo en falta que no se piensa absolutamente en el aficionado para nada, ¿no? Incluso creo que molestan en el fútbol los aficionados, ¿eh? Yo no descartaría que la inefable Liga de Fútbol Profesional con el paso del tiempo vaya maquinando más ideas para ir echando cada vez más a las aficiones de los terrenos de juego, cosa que por cierto Javier Tebas no está pudiendo en la Romareda, ¿no? Porque cada vez que dicta normas más maquiavélicas se producen más altas de abonados en el Real Zaragoza, ¿no? Lo cual me imagino que le debe de molestar bastante, ¿no? Uno de sus objetivos yo creo que debe de ser echar a la afición especialmente de la Romareda para que el Zaragoza tenga más difícil subir a Primera División y eso desde luego de momento no lo está consiguiendo.
Y los más jóvenes, Alejandro, ¿os estáis acostumbrando ya a la televisión o al ordenador y al estudio para hacer vuestras transmisiones, para intentar entrevistar a personas que entrevistéis, porque ahora es mucho más cómodo a través de Zoom o de cualquier otra posibilidad tecnológica? ¿No quita eso cercanía, proximidad? ¿Cómo lo estáis sintiendo? Porque os están convirtiendo en prácticamente no en periodistas ni en comunicadores, sino en gestores de comunicación audiovisual. Tenéis que saber mandar tweets, saber hacer vídeos, saber presentar una noticia de un minuto, saber transmitir un partido de voleibol o un encuentro de lucha libre, y eso no, de alguna manera no hace que sí, podéis tener más conocimientos, pero restringe la capacidad profesional de ser más conocidos por los deportistas, por los oyentes, espectadores o lectores.
Es un momento distinto. O sea, yo conozco a bastante gente que la he visto, la he leído mucho más que que he hablado con ellos en persona. O gente que he empezado a conocer por Twitter y es luego cuando les he puesto cara. Es un momento en el que es verdad que muchas veces los clubes y en general a muchos deportistas les viene mejor el... Hay excepciones, ¿eh? Pero les viene mejor el hacerlo desde casita, porque en el cara a cara es donde tú les puedes sacar más rédito a las entrevistas. Eso sí, también te diré que en mi caso, no, como no están con el Zaragoza, no, con Casademont tampoco, pero a partir de ahí, cuando bajas el escalón de fútbol profesional y baloncesto considerado profesional, es una de las cosas que más agradezco del deporte amateur, del deporte semiprofesional, es la cercanía y el agradecimiento, no solo en deporte, que tienen los protagonistas contigo. Que te escriban por mensaje directo para agradecerte que les hayas entrevistado, que les hayas dado un espacio y eso. Y precisamente con el programita este, con el espacio de Twitter que tenemos de Baloncesto Aragonés, es un poco lo que pretendemos. Y lo poquito que he estado con Segunda Ref, los partidos que he hecho, también son súper, súper agradecidos. Por eso decía que lo de, para mí, la mayoría ojalá fueran como Borja Iglesias en ese sentido. Pero es que así hay uno y, bueno, ahí habrá alguno más. Pero también lo que te estoy diciendo, Paco, y lo que pienso es que cuando tú hablas con un futbolista, a mí me ha pasado, por ejemplo, con Chavarría, me da la sensación de que es más el club el que lo encorseta que el jugador, tanto en fútbol como en baloncesto, etcétera. Ellos al final cumplen unas normas, pero si esas normas fueran más abiertas, yo creo que el futbolista en general no tendría muchos problemas, porque hay algunos que no les gustan mucho las entrevistas, pero empiezan a cascar, y yo creo que al final también hay bastante culpa, digamos, de considerar a los futbolistas a veces como tontos. O sea, como que la van a liar por hablar 5 minutos con la prensa o van a contar algo que no tienen que contar. Y, no, eso desde luego, vosotros habéis tenido la experiencia de que no es así.
Eso desde luego. Los jugadores no te ponen las limitaciones que les pone el club, ¿no?
Eso es.
Yo tengo la anécdota cuando el Zaragoza fichó a Luis Milla de entrenador. Tengo una gran amistad con él, bueno, una amistad que supera un poco la normalidad, va un poco más allá. Tampoco quiero decir que seamos amigos íntimos, pero tengo bastante relación con él. Concerté una entrevista con él, él no me puso ningún problema y, sin embargo, a las 30 minutos me llamó, me dijo que del club le habían prohibido hacer declaraciones, que se limitara solo a la rueda de prensa. Y me llamó no para pedirme perdón, simplemente para explicármelo, ¿no? Entonces, los profesionales estarían abiertos a todo, como lo estaban pues cuando podíamos entrar a los entrenamientos, esperar a los jugadores que salieran de los vestuarios, les preguntabas directamente si podías hacer unas preguntas y el que quería te las respondía y otros te decían que no, simplemente no de ahora, que hay jugadores del Real Zaragoza los que yo no sé si son mudos, hablan, saben hablar o no, porque hay jugadores a los que yo no he escuchado nunca. A Petrovic, por ejemplo, me parece que yo no lo he escuchado nunca, ¿no? La voz que tiene. Puede que un par de veces, un par de ocasiones desde el tiempo que lleva aquí. Y así, pues otra serie de jugadores, ¿no? Y eso es pues lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser, porque eso a la larga lo que hace es distanciar al aficionado del propio club. Porque es que nosotros lo único que hemos hecho siempre ha sido hacer de portavoces de los aficionados. Nosotros simplemente hemos tratado de llevarles las noticias que genera el club, que ellos aman, que ellos siguen, para hacérselo saber, nada más. Nosotros no hemos pretendido hacer nada más que eso. Y siempre, en los últimos años, es donde se nos está poniendo todo tipo de dificultades. O sea, que para... no pueda... Sí.
Que y no luego, podamos... Paco, decías, yo creo que también un poco a nosotros... o yo así entiendo, explotar las pocas oportunidades que tengas de poder preguntar y no ir, o sea, y en las ruedas de prensa intentar sacar una pregunta o dos o las que puedas jugosa y que no sea básica y para que digan vamos a por los 3 puntos, ha sido un partido difícil.
Pero es que te dejen entrar solo 15 minutos cada día a ver el entrenamiento, los primeros 15
Sí.
minutos además.
O espérate, Isidro, que si el entrenamiento es a las 9:15, te dejan pasar a las 9 y ha habido veces que se ha lesionado un futbolista y la rueda de prensa no vale absolutamente para nada.
Claro. Sí, así es. O
Y...
que la rueda de prensa te la dé el entrenador 2 o 3 días antes del partido, cuando no sabes
Exacto.
a qué jugadores se va a llevar, a quiénes va a descartar, por qué los descarta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es que me parece todo absolutamente surrealista.
Para que se ponga los dientes largos Alejandro García, que está con Isidro Oliván conversando de hechos actuales y de hechos anteriores. Fíjate, nosotros hemos tenido la oportunidad, porque aquí vino, acuérdate, Isidro, Maradona con el Boca Juniors a un
Sí,
trofeo Ciudad de Zaragoza. Pudimos
sí,
entrevistar a Maradona. Y yo he
sí,
podido
sí,
sacarle
sí.
contestaciones cuando estaba en el Barcelona y a Johan Cruyff, por ejemplo. Es
Sí,
decir,
sí,
que
sí.
no era fácil, no era fácil, pero bueno, pero podías, tenías cercanía y proximidad. Y claro, si con jugadores de esas características has podido y con los que ahora, por ejemplo, tiene el Real Zaragoza no puedes, es absolutamente delirante.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Bueno, voy a preguntaros sobre el partido. Enseguida tendremos a nuestro querido amigo Edu Sánchez de planetdeportes.es, que nos va a hablar, dar la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Quiero no solamente unir en este espacio, en esta comunidad, a zaragocistas, sino a otros compañeros de otros lugares para que nos vayan diciendo cosas que ocurren en los sitios donde el Real Zaragoza va a jugar o de los sitios donde vendrán a Zaragoza a jugar, ¿no? Bien, pero estamos con el tema Azón, ¿no? No sabemos realmente qué le pasa a Azón. Tiene un golpe en la rodilla, pero lleva ya una semana sin entrenar, no jugó el último partido y a mí me da la impresión de que A, no va a haber jugadores de aquí al sábado por la noche nuevos y B, que Azón no va a jugar.
Sí, afirmativo, afirmativo. Hombre, no creo que sea una estrategia de Carcedo para despistar a la Unión Deportiva Las Palmas y que el sábado por la noche se lo encuentre en la alineación titular a Iván Azón. Yo creo que tiene mala pinta lo de Azón. No, vamos, mala pinta. No, no creo que se prolongue mucho, pero su situación, la lesión que sea, la que tenga, no aconseja que esté en condiciones de jugar el partido porque no ha entrenado en toda la semana. Y eso, tú sabes, Paco, que es sinónimo del jugador que no ha entrenado durante la semana, prácticamente está autodescartado. No creo que juegue.
A ver, aquí hay, en mi opinión, dos aspectos. Es decir, creo que en general hay demasiada transparencia con las lesiones, con los golpes, los no decir un plazo médico. También es cierto que diré en defensa de los clubes que tiene que ser el futbolista el que dé el consentimiento para informar de X lesiones, pero, o sea, de su lesión, si no, no puedes. Pero en el caso de Azón, es extraño que un tío tan duro, digamos, con una contusión de rodilla, lleve toda la semana sin entrenar y se pierda el debut liguero.
Parece extraño, sí.
Es extraño. O sea, yo creo que ha sido un golpe bastante, o sea, que es un golpe bastante, bastante duro e igual hay que hacer, o sea, igual tiene algo más. Que no lo saben, ¿sabes? Me refiero, no que estén ocultando, sino que no saben bien porque no se siente bien Iván, o igual la rodilla está demasiado hinchada como para hacer pruebas, no lo sé, pero sí que es verdad que a mí ya me sorprendió que se perdiera, o sea, me sorprendió que se perdiera los últimos partidos de pretemporada, pero dije, bueno, contra Las Palmas estará seguro, pero que quien me haya entrenado y mañana sea ya viernes. Me tiene un poco con la mosca detrás de la oreja.
Pues vamos a ver si os atrevéis a dar una alineación del Real Zaragoza con o sin Azón. Ya sabemos que si no juega Azón, entraría el colombiano, ¿no? El cafetero, que al fin y al cabo es un hombre que desde hace 2 años se quieren sacar del Real Zaragoza. Pero bueno, ¿cuál sería, Alejandro, cuál sería, Isidro, en primer lugar, vuestra alineación del partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Zaragoza del sábado a las 11 hora peninsular?
Bueno, yo
la
creo que es
la que pienso que va a sacar Carcedo o la que sacaría yo.
La que piensas que va a salir. Porque vale. Al fin y al cabo, la que tú piensas que va a salir. ¿Eh?
Vale.
Yo creo que va a salir la misma que puso en escena en el pasado domingo en Gerona, con la única diferencia de francés por Lluís López. Los demás yo creo que van a ser exactamente los mismos.
Alejandro. Alejandro estaba hace unos instantes
sí,
con nosotros.
Sí, puede ir por ahí. Lo que yo, o sea, yo creo que va a jugar francés seguro. Lo que mi apuesta es que juega Simeone.
Uh-huh. Apuesta por Simeone, la alineación del Real Zaragoza, y apuesta por la misma alineación, menos Azón, por parte de Isidro, ¿no? Y
no,
de
la no, yo creo... Yo tengo muy claro que si no juega Azón, que claro, está muy claro que no va a jugar.
Entonces jugamos sin 9.
Será Narváez el que juegue.
Narváez, sí.
Narváez de 9.
Y te voy a decir por qué, especialmente. Si estuviéramos en septiembre, a lo mejor no. Pero de aquí al 31 de agosto quedan unos días. Oye, como muy bien ha apuntado Paco, el Zaragoza se quiere quitar a Narváez hace ya 2 temporadas. Oye, ¿y quién no te dice a ti que Narváez mete 2 goles el sábado en el estadio de Gran Canaria, se revaloriza y la semana que viene el Granada aparece finalmente, no con su cláusula de rescisión, pero sí ha puesto a negociar una rebaja? O sea, yo creo que va a jugar Narváez principalmente por eso, ¿no? Por la esperanza de que pueda salir del letargo en el que está metido desde hace más de un año y que el club pueda sacar beneficio de ese despertar para sacar una renta económica. En ningún caso, desde luego en ningún caso, aunque Narváez haga el partido de su vida en estas 2 jornadas que quedan hasta el cierre del mercado, Zaragoza se quedaría Narváez, desde luego. Y va a jugar por eso, para ver si se puede revalorizar.
Ya veremos a ver lo que pasa. Indudablemente, ahora mismo todo el mundo está un poco nervioso, ¿no? Vamos a establecer comunicación, como digo, en tan solo unos instantes con Edu Sánchez de planetdeportes.es. Antes, recordar que además de los oyentes que he dicho anteriormente, de quienes están en esta comunidad, vemos a Ángela Fita, Laura Ferrer, Mario Jiménez, Chimo Ibáñez, Eduardo Donato, Ana Real Zaragoza, Vamos Zaragoza, Bego y Nilo, ¿no? Son los que yo puedo ver paulatinamente en lo que es el teléfono, ¿no? Digo que vamos a ver cómo están los compañeros de Las Palmas y sobre todo los jugadores de cara a este partido. Y lo hacemos con Edu Sánchez de planedeportes.es.
Muy buenas tardes, compañeros de Minuto 32 Podcast. Soy Edu Sánchez, desde planedeporte.es, y bueno, participar en este nuevo espacio, en este nuevo programa que analiza la actualidad del Real Zaragoza, pero también vamos a hablar un poquito analizando la actualidad de la Liga Smartbank y del primer rival del Real Zaragoza en esta temporada 2022-2023, que no es otro que la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo Pío Pío, el conjunto entrenado por García Pimienta, que hizo muy buena temporada en la pasada campaña, se quedó en cuarto lugar con momentos mejores, con momentos peores, con altibajos, como todos los equipos en la categoría de plata, una categoría que es tan larga, pero finalmente consiguió ese playoff ascenso tras cesar a Pepe Mel, la llegada de García Pimienta, y el equipo amarillo se clasificó para ese playoff ascenso. Fue eliminado frente al Club Deportivo Tenerife en ese derbi canario y se quedó sin ascenso a primera división. Por lo tanto, obviamente, esta temporada, la 2022-2023, militará en la categoría de plata. Tiene buenos jugadores, no les vamos a descubrir ahora, por ejemplo, en esa zona de ataque, Jonathan Viera, bueno, para mí creo que es el foco, es el faro de este equipo, con esa calidad, con esa visión de juego, con ese último pase. Hay que decir también que ya no está otro jugador que era destacado la pasada temporada, aunque bueno, a veces tenía también altibajos, como era Jesse Rodríguez, así que veremos qué Unión Deportiva Las Palmas vemos en este primer partido frente al Real Zaragoza. Seguro que va a ser un partidazo entre dos equipos con mucho nombre en la Liga Smartbank, con mucho nombre en este fútbol español, así que tenemos que estar muy pendientes de ese partidazo que enfrentará a Unión Deportiva Las Palmas y al Real Zaragoza. Y por lo demás, también quiero dejar mi opinión en cuanto a los que yo creo que pueden ser favoritos para subir a Primera División de manera directa. Es muy aventurado decir esto antes de comenzar la Liga, que comenzará mañana viernes 12 de agosto, pero creo que como favoritos parten el Málaga y también el Cartagena. Dos equipos que se han reforzado realmente, realmente bien, tanto el FC Cartagena como el Málaga Club de Fútbol, con grandes jugadores, con grandes fichajes. Destaco en el Málaga, por ejemplo, nombres de la talla en esa zona de ataque de Rubén Castro, que se salió con el Cartagena la pasada temporada, y también de Fran Sol, que la pasada campaña militó en la Sociedad Deportiva Eibar. Un abrazo, pasen buen día, pasen buena jornada, disfruten con este minuto 32. Paz.
Pues muchísimas gracias, que también está formando parte de esta comunidad, nuestro querido compañero Edu Sánchez de planesdeportes.es, y al que agradecemos esa última hora, esa última información por parte del equipo insular. No sé, Isidro, no sé, Alejandro, si tenéis algún conocimiento de lo que puede ofrecer, con los problemas que está teniendo económicos, la Unión Deportiva Las Palmas, de alineación, ¿no?, de forma de jugar con García Pimienta, que es un hombre pues que lógicamente tiene mucha más capacidad, creo yo, que Pepe Mel, que si le pintas la cabeza de verde parece un contenedor de vidrio, y que además yo recuerdo que en el campo del Betis, hace ya muchos años, cuando el Zaragoza iba a descender, hizo unas declaraciones, por eso he dicho esto, que me parece que, hombre, es descortés, pero no tan grave como lo que dijo el del Real Zaragoza, cuando estaba en el Real Betis Balompié, pesaba 20 kilos más, ¿no?
Sí, sí. Pues no sé qué decirte, la verdad. Son circunstancias, son cuestiones que tienen que valorar y que tienen difícil solución. Yo no creo que haya muchos movimientos de aquí a mañana en la Liga de Fútbol Profesional para inscribir jugadores. Hombre, desde luego esto Alejandro lo podrá confirmar mejor que yo. Lo que sí tengo muy claro es que Sandro no va a llegar a tiempo de jugar este partido.
Sandro no va a jugar en Las Palmas.
Pues no lo sé dónde va a jugar, pero
yo creo, cierto, vamos, por lo que ha dicho hoy el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas,
bueno, eso es,
o es una igual es una medida de presión también, pero
sí, exacto.
Es que, claro, ahora mismo hablando de Sandro, el tema es que el Huesca pide un dinero lógico, por lo que le, pero claro, al final Sandro tiene un fichón, y entonces no sé quién tiene la sartén por el mango en este caso. Pero evidentemente para el Zaragoza no va a llegar.
Sí. Sí, no, pues eso. Yo creo que es un alivio, porque indudablemente estamos hablando de un jugador que en segunda división va a marcar diferencias allá donde vaya.
Ya ver.
Aunque yo tampoco descartaría que acabe en un primera de estos recién ascendidos o que luchan por la permanencia. Yo la verdad es que a Sandro lo veo jugando más en primera división que en segunda. Aunque, bueno, veremos a ver.
Ya veremos, porque es un tío que ha renunciado a hacer toda la pretemporada. Y yo creo que eso, por su parte, es un gran error.
Hombre, le va a pasar factura.
¿Qué hacemos como en la Romareda en tiempos de Agapito y en tiempos de la Fundación, ¿no? En el minuto 32, cuando se cumple 32 minutos de programa, sale nuestra sintonía y sale también el silbido del público. No va para vosotros, pero es para hacer un recordatorio de que minuto 32 significa dos cosas. En 1932 el Real Zaragoza se unió a través del Iberia y del Zaragoza, y que posteriormente, muchos años más tarde, ahí estaban también los silbidos en el minuto 32 con Agapito Iglesias y posteriormente con los miembros de la Fundación. No significa que el programa haya terminado, únicamente que nosotros ponemos esto para que, bueno, de alguna forma nos acordemos de que esto es minuto 32, ¿no? En cuanto a otras cosas, por ejemplo, vamos a hablar de Sanjay, y a mí me gustaría que Sanjay, que está en todos los sitios y aparece en todos los lugares, resulta que no ha hablado todavía y que no se ha dirigido a la afición del Real Zaragoza a través de una rueda de prensa, pero con periodistas que pregunten las cosas que le interesan a los aficionados.
Sí, sí, pues es el nuevo fútbol, es el nuevo fútbol. Yo me imagino que aparecerá un 1 de septiembre para valorar la confección que se ha hecho definitivamente de la plantilla, o quién sabe si dentro de este fútbol moderno que cada vez se está introduciendo más, no hace ni eso, ¿no? Se limita a colgar un vídeo en la página web del Real Zaragoza, da sus explicaciones y punto, ¿no? Para que todo el mundo recoja esas declaraciones y no le pueda preguntar, pues, por qué no se ha reforzado mejor al equipo o por qué no ha sido capaz de desprenderse de determinados jugadores, ¿no? Es el nuevo fútbol, Paco, es el nuevo fútbol y de la misma forma que el mundo de la radio también cambia, los equipos de fútbol también van cambiando, aunque en este caso a peor, ¿no? La información hoy en día está mucho más abierta en todos los lugares gracias a las nuevas tecnologías y las redes sociales. El fútbol cada día, los clubes deportivos cada día están más cerrados a dar las oportunas explicaciones.
Pero es el nuevo fútbol y no lo es, porque aquí hace 2-3 años, no recuerdo bien, Gonzalo Arantegui se sentaba delante de los periodistas y decía, me podéis preguntar lo que queráis. Y daba explicaciones de todos los fichajes. Para mí, Sanjay ha puesto a Torrecilla y ha renovado a Torrecilla, o al Zaragoza, porque si vienen mal dadas se las va a comer todas. Porque se supone que él es el que figura como director deportivo, ¿no? A ver, no ha hecho nada. Me refiero, todos sabemos que el equipo lo ha hecho Sanjay, pero mi sensación es que Torrecilla está ahí por si vienen mal dadas. Mira, y la verdad es que de Sanjay, pues mi opinión es que ojalá me equivoque, o sea, espero equivocarme y luego decir, en Zaragoza lo hizo increíble. Gracias, Raúl, por tu trabajo. Pero sí, su época en Barcelona y en Londres es para echarse a temblar.
Bueno, no vamos, lógicamente vamos a cruzar los dedos y esperar que haya aprendido, como todos aprendemos, y que sea un magnífico CEO, que se dice ahora, director general en el Real Zaragoza. Pero hay, por ejemplo, también está lo que decía del gabinete de comunicación, si es que ha cambiado la dirección de comunicación. No sé qué hace todavía en el Real Zaragoza Miquel Gay, no sé qué hace Torrecilla, porque es el encargado de Sanjay, y no sé qué hacen, por ejemplo, Cuartero, que todavía no se ha marchado y no han dicho nada, lo cual me parece algo absolutamente sorprendente. ¿No? Porque parece mentira y este tipo de cosas es la que a veces enfurece a los aficionados en momentos donde además se pierden los partidos, porque se junta todo cuando se gana, todos disfrutamos muchísimo, pero cuando se pierde, evidentemente las cosas pues duelen más y fundamentalmente este tipo de cosas.
Bueno, Miguel Gay creo que está de responsable de relaciones institucionales, de nuevo cometido dentro del club. Lo de Cuartero, la verdad es que no sé exactamente el cometido que tiene, pero yo, Paco, creo que lo de Miguel Gay, lo de Luis, lo de Charlie Cuartero, son cosas que no nos deben de hacer perder el tiempo ni distraernos en exceso de la auténtica realidad, ¿no? Que dentro de poco más de 48 horas empieza una nueva temporada para el Real Zaragoza, la décima en segunda división, y que hay que salir de ahí. Y que esté Cuartero, Gay o 3 o 4 más que no pueden caer mejor o peor a la afición, yo creo que eso en el fondo tiene que ser o es anecdótico. Lo que verdaderamente tiene que importar es que Sanjay y Torrecilla hayan sido capaces de armar una plantilla lo suficientemente competitiva como para que el Zaragoza acabe en una de las dos primeras plazas de la clasificación. Eso es lo que verdaderamente tiene que importar, y no si Cuartero o Miquel Gay siguen en el club. Esa es mi opinión, al menos, ¿eh?
Alejandro. Es que Alejandro seguro que está haciendo algo. Está haciendo con el ordenador.
No.
Seguro. Porque es que... estar 5 minutos haciendo solo una cosa es que es imposible en ti.
No. Yo estoy totalmente focus. Lo que iba a decir, no, estaba pensando, precisamente de ahí venía mi sonido, que son cosas que son secundarias, pero que cuando van malas, queman. Lo de Cuartero es una broma. O sea, bajo mi punto de vista, pero lleva siendo una broma mucho tiempo, pero es que siga con la nueva directiva es algo que yo no me esperaba para nada, igual que pensaba que Torrecilla no iba a seguir, y al final ha seguido porque no sé por qué. Sí, porque por lo que has dicho, porque es como, digamos, el escudero de Sanjay. Pero sí me parece que lo más importante, una vez hemos cambiado la propiedad y la directiva, es lo deportivo. Y que se viene una temporada en la que yo estoy ilusionado, pero A ver, tampoco, o sea, yo al Zaragoza no le pido ascenso directo. Igual con el 9 que venga cambia la cosa, pero no creo. Con Jaime Mata estaría contento, pero no cambiaría. O sea, hay plantillas mejores que el Zaragoza. Y no vamos a empezar poniéndonos unos objetivos, como siempre, que luego nos hacen chocarnos contra la pared y frustrarnos. Yo creo que el Zaragoza tiene que hacer una temporada de ir día a día y que sería una gran temporada si conseguimos acabar dentro de los puestos de playoff de ascenso y luego ya ahí soñar. Y yo confío en Carcedo.
Bueno, pues vamos a recordar también, ya para finalizar, que además de todos los miembros de la comunidad que nos están siguiendo, de los he dicho anteriormente, que puedo destacar porque los veo, son Manu Pérez, Movilla el Calvo, Pilar RZ, Antonio Gracia, J. Ramos, Óscar, Jorge Ortiz, Javi Peña, Jesús Sánchez, Alfonso, DJ Scream, Antonio, Villetrovic o Slander. Lógicamente no sé ni los rostros ni tampoco los nombres de la mayor parte de ellos, ¿no? Porque además nosotros hemos intentado también que vayan participando tuiteros, gente que está acostumbrada, y hay una especie como de decir, bueno, yo hago los tweets pero no quiero que se escuche mi voz y tal. Vamos a ir animando a que se anime pues esta comunidad, porque esto no es un programa de radio. Y evidentemente pues se pueden decir las cosas con respeto, tolerando absolutamente todo, con crítica, por supuesto, y con independencia.
Si ya me dejas decir, Paco, sí. Mario Jiménez, que lo veo ahí que está conectado, ha hecho un hilo que lo he leído hoy además, con analizando los 22 entrenadores de la competición, que me parece interesante como previa.
No, es que Mario hace unas cosas fabulosas y me parece que el nuevo... Y me parece que el nuevo periodismo va por ahí, por dar esos datos, por dar ese estudio, ya que no se pueden dar noticias ni se pueden dar primicias si toda esa información que viene extraordinariamente bien. O sea que a todos los que participáis y hacéis cosas diferentes, mi máxima enhorabuena. Un minuto para cada uno, para finalizar. Tendremos oportunidad más días, si queréis, de poder hablar y de contar algunas anécdotas, que Isidro tendrá anécdotas formidables y Alex quizás menos, Alejandro, pues porque es más joven, ¿no? Pero y porque viaja menos, que nosotros viajamos anteriormente y tal. Pero eso, un minuto para cada uno de vosotros, Isidro, Alejandro, para despedir estos 42 minutos que llevamos ya de nuestro programa.
Pues que mañana empieza ya una nueva temporada futbolística con la Sociedad Deportiva Huesca en Valencia. Yo espero que le vaya bastante mejor de lo que aparentan las circunstancias. El equipo ha perdido mucho carácter, mucha calidad futbolística. Vamos a ver si las adquisiciones que ha hecho son lo suficientemente buenas para estar por donde nos tiene acostumbrados. Y por parte del Real Zaragoza, pues ilusionados. Una temporada más, ya van 10, y de que esta sea definitivamente la última y de que no nos haga sufrir en el playoff, a pesar de que indudablemente es dificilísimo, por no decir imposible, que pueda alcanzar una de las dos primeras plazas. Pero creo que el Zaragoza debe de luchar por eso desde el principio, aunque eso sí, sin plantearnos objetivos a largo plazo. De momento, jugar el sábado en Las Palmas, ver lo que pasa y preparar el siguiente partido contra el Levante en la Romareda. Suerte tanto al Real Zaragoza como a la Sociedad Deportiva Huesca.
Importante empezar bien. Sea ganando, sea empatando, pero o por lo menos sea dando buenas sensaciones e independientemente del resultado. Creo que es muy importante empezar bien y creo que el ilusionarnos con cotas altas pasa por no encajar mucho en la temporada. No tenemos tanto gol, o de momento no lo parece, aunque sí que es verdad que hemos tenido buenas reacciones en pretemporada, pero a priori no tenemos tanto gol, pero sí tenemos una defensa y un centro del campo muy, muy, muy interesante, que yo cambiaría por muy, muy, muy pocos equipos de la liga, y creo que si nos hacemos sólidos y fuertes, la gente tiene muchas ganas de creer, y creo que se puede soñar en grande y hacer cosas bonitas, porque como decía además Isidro, ya estamos por encima de números muy altos en abonados en la Romareda y el Zaragoza tiene que ser un año ilusionante después de temporadas catastróficas. Y también quiero felicitar al club en el tema de la mejora community manager, y sobre todo creo que ha hecho una campaña de abonados muy bien hecha, porque está centrada en los pilares de la ilusión en Zaragoza, que son Alejandro Francés, Francho Serrano y Iván Azor.
Pues ha sido un placer compartir este espacio distinto. A Alejandro García pues ya lo conoce porque al fin y al cabo es una persona que está muy introducida en lo que son las nuevas tecnologías, muy activo. Es muy importante también lo que él opine, pero por ejemplo a Isidro y a mí, que estamos acostumbrados a la radio, a la televisión más normal, no te digo tampoco al periodismo con La Hoja de Lunes o con Zaragoza Deportiva o con Oriéntese y todo esto, que algo, o La Hoja Deportiva incluso, claro, pues hacemos auténticos esfuerzos, pero es como si estuviéramos en la radio. Mira, tiene que haber, y Isidro lo sabe, confianza, tiene que haber tranquilidad, tiene que haber emoción, tiene que haber respeto y sobre todo sinceridad. Yo creo que el sonido salga por un teléfono móvil, por una pantalla, por un ordenador, por un transistor o por como se llamen ahora las cosas, si no hay sinceridad, si no hay realidad, si no hay cariño, no hay absolutamente nada. Y en vosotros, como siempre lo escucho. Isidro, Alejandro, muchísimas gracias y espero contar con vosotros en otro espacio de Minuto 32.
Yo te tengo que decir a tu disposición que cuando pusiste que dejabas de hacer tiempo extra, pensé... Ah, ojalá haber hecho radio con Paco. Esto no es radio, pero se parece. Un honor.
Exactamente. Muchas gracias, Alejandro. Isidro, gracias también por intervenir.
Un abrazo, un placer.
Pues hasta aquí, señoras y señores, queridos amigos, en esta comunidad zaragocista, en Minuto 32, hemos llegado al punto final de nuestro cuarto programa. Mañana no hay programa. Volveremos el lunes contándoles lo que haya pasado frente a la Unión Deportiva Las Palmas y otras cosas también interesantes de la actualidad. Un abrazo muy fuerte y buenas noches, buena gente, aunque ahora sea de día, pero cuando lo escuchen algunos será de noche o de madrugada.